En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid. Aquí seguimos con todos vosotros y hasta las 2 de la tarde os haremos compañía si es lo que deseáis. Es viernes, estamos organizando el fin de semana y de alguna manera vamos a seguir haciéndolo, aunque ahora nos vamos a fijar en aquellas actividades que quizás puedan resultar más atrayentes para nuestros mayores, aunque en definitiva yo creo que es para disfrutarlas todos juntos en familia.
Hombre, vamos a estar, por ejemplo,
a ver, ¿dónde?
Muy pendientes de lo que ofrecen para los mayores Cabanillas de la Sierra, Alpedrete o Daganzo de Arriba. Y os vamos a contar dónde podéis apuntaros a clases de pádel gratuitas, dónde poder disfrutar de buena música, buena ópera, El Barbero de Sevilla, o dónde siempre vais a poder encontrar ese taller que se acomode a vuestros gustos y necesidades.
Tranquilidad y calma, os lo vamos a ir contando poquito a poco, como siempre, con la ayuda, con la colaboración de nuestros compañeros de Mundo Mayor, porque en este instante comienza nuestro Senectud Divino Tesoro. Cecilia Sánchez, muy buenos días.
Buenos días.
Que le vas a tener que organizar a partir de ahora todos los fines de semana a Sergio Martín Romo, porque le tienes emocionado, ¿eh?
Hombre, es que hay muchas actividades, ¿eh? Hay
apetece.
Muchas localidades, sí, hombre. He hecho en falta más comida este fin de semana, aunque tenemos un taller de cocina, pero así he hecho en falta alguna fiesta popular como las últimas semanas que hemos estado probando productos de Matanza, hemos estado disfrutando de grandes chocolatadas, pero bueno, ya llegará.
Sí, pero bueno, tiene que haber de todo. A lo mejor está, no lo sé, pero a lo mejor está, tenemos que practicar un poquito más de deporte para compensar toda la comida que,
es verdad,
que la semana pasada disfrutamos, ¿no?
Ahí estás tú muy bien, porque si no solamente acumulamos y cuando nos queramos dar cuenta es más difícil lo de ir perdiendo los kilos.
Una buena oportunidad, ¿no?, para aprovechar el fin de semana, ¿no?, es ponernos en contacto las generaciones más jóvenes con nuestras generaciones más mayores, en casa, ¿no?, abuelos, nietos, abuelos e hijos, para ir un poquito reduciendo la brecha digital, ¿no? Aprovechar para ponernos al día en internet, en las nuevas tecnologías.
Sí, yo creo que insistimos mucho que es importante, ¿no?
Sí.
Que reducir esa brecha digital porque es beneficiosa para todos.
Mira, estuvimos esta semana. ¿Fue el lunes?
Esta semana hemos estado en
Las Rozas.
En Las Rozas.
Nos colamos en un taller de informática e internet con los mayores del municipio. Bueno, estaban encantados con haber descubierto el universo
les gustaba mucho,
están aprendiendo mucho, le acerca para estar con familiares que están lejos, con nietos.
El ver las fotos, el hablar con ellos, cuando el nieto resulta que es verdad que ahora pues hay muchas personas que tienen que estar en otros países, ese momento en el que tú ves a tu nieto ahí en la pantallita y puedes incluso hablar con él o hacer unas carantoñas, es algo que es una
maravilla. Y muchos no se habían preocupado de aprender, ¿no?, de utilizar el ordenador, nos contaban por qué lo utilizaba su pareja, Encontramos una señora que su marido tenía acaparado el ordenador, ya nunca se había preocupado, y encontramos también el caso contrario, un señor su mujer se había puesto los últimos años, se acaban de jubilar, pero su mujer los últimos años en el trabajo había tenido que utilizar internet y controlaba, pilotaba, y él no. Entonces quería también utilizar el portátil que lo tenía secuestrado su mujer.
Claro.
Hablamos con una señora, la pobre, que estaba un poco, o sea, ya ha venido un poco abajo, estaba un poco asustada porque se había encontrado con su primer virus informático.
Ya, eso pasa mucho. En las charlas que hemos dado nosotros desde Mundo Mayor, a veces en municipios, a mayores, lo primero es que tenían miedo. A ver si lo voy a romper, a ver qué va a pasar. Ocurre, ¿no?, el virus. Bueno, es que lo primero que tienen que hacer es perder el miedo. En el momento que lo pierden, y si pasa algo, ya se va a arreglar.
Que sí, y además que a todos nos pasa, que tampoco hay que preocuparse, a todos nos pasa algo cuando nos ponemos delante de un ordenador. Si yo tuviera que quedarme con un artilugio del demonio de todo lo que nos fueron diciendo, es con el ratón. Les cuesta a día de hoy el mover el ratón sin necesidad de viajar por toda la mesa, que es algo que es verdad que suelen hacer y que llega un momento que dicen, pero si es que no he llegado a la esquina y es que ya no tengo más cable.
Y por eso nos contaron que estaban triunfando los dispositivos de tablet también entre los más mayores, porque una vez que ya ven cómo va esto de deslizar el dedo, se apaña mucho mejor.
Claro,
que
es
esto
más
lo
intuitivo.
Conocimos
más
en Las Rozas, en ese taller en el que estuvimos, pero que queremos extrapolar datos y queremos saber, bueno, pues en el genérico de los mayores, cómo están de relacionados o no con
claro,
el mundo
la pregunta sería, ¿estamos superando la brecha digital?
Pues mira, según la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares en 2013, que la realiza el Instituto Nacional de Estadística, la brecha digital en las personas mayores se ha reducido de forma importante en los últimos 6 años. Aquí comprobamos muchas veces, y lo que acabáis de contar, que cada vez se llevan a cabo más proyectos para acercar las nuevas tecnologías a este grupo de la población. Y la eliminación de la brecha digital es uno de los principales objetivos, tanto en política social de la Unión Europea, pero queda mucho camino por recorrer. Por eso nos queremos fijar en un proyecto que se está realizando en Madrid que pretende favorecer el uso de las nuevas tecnologías entre los mayores. Y lo primero es conocer cómo son estos mayores y qué tecnologías usan.
Pues venga.
Ellos ya tienen datos interesantes para seguir trabajando. Por ejemplo, que un 52% de los mayores navega por Internet.
Buen dato.
Pero vamos a conocer más de este proyecto Menta. Por eso nos lo va a contar Javier Castellano, portavoz de este proyecto. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenas, Javier. ¿En qué consiste vuestra iniciativa, vuestro proyecto? ¿Qué es Proyecto Menta?
Bueno, pues el Proyecto Menta es una iniciativa que nace de la unión de dos ideas muy interesantes. El Proyecto Menta es una especie de unión, de joint venture, entre una spin-off de la Universidad Complutense, es decir, una empresa que está formada por profesores e investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, que forman una empresa en la cual participa la propia universidad. Y esta empresa se une con la Fundación Desarrollo y Asistencia, que es una fundación que trabaja desde hace muchos años en Madrid con voluntarios que acompañan a personas mayores que viven en soledad y también les enseñan y les ayudan a defenderse en la vida diaria, ¿no? Estos dos, esta unión hace la fuerza y empiezan a crear, a pensar cómo podemos ayudarles también a mejorar su calidad de vida a través del uso de las nuevas tecnologías. Y entonces se hace un emprendimiento social para favorecer estas tecnologías de la información y la comunicación entre mayores activos, entre mayores dependientes y también entre sus cuidadores. Y bueno, la primera fase de la investigación pues ha sido una encuesta online que se ha realizado en el entorno de la universidad, también para conocer el nivel de equipamiento que tienen los hogares los mayores, conocer sus necesidades, las reales y también las percibidas por este grupo de mayores, y entonces desarrollar un entorno y unas aplicaciones adaptados a ellas. Y bueno, pues se ha diseñado una investigación que se pone en marcha ahora en enero de 2014 y que, bueno, ha buscado financiación también a través de crowdfunding y está en la fase ahora también de analizar esos datos para empezar a desarrollar aplicaciones para las tablets de las que estáis hablando, ¿no?
Las tablets, ¿no? Que es un buen mecanismo, claro, ¿no? Para que nuestros mayores se mantengan activos, ¿no? En el mundo de Internet, por ejemplo.
Bueno, el mundo de Internet, uno de los resultados de la encuesta, una de las principales conclusiones es que los mayores, la mitad de los mayores pasan algún tiempo en Internet y la media, el promedio, es de 87 minutos, es decir, una hora y media diaria en Internet.
No está mal.
3/4 de esos mayores utilizan Internet principalmente para el correo electrónico, para buscar información. La mitad de ellos también para leer diarios digitales, aunque no abandonan el consumo de la prensa en papel. Cosa que nos gusta, ya como periodistas defendemos también un poco la tradición. Y bueno, respecto al consumo de medios, también hemos analizado que el mayoritario es la televisión, los informativos, el entretenimiento, y también es muy importante la radio para ellos, enhorabuena.
¿Escuchan la radio online? Porque
yo sí, pero ellos en un 70%, en un 70% es radio en tradicional, con su aparatito de radio, pero claro, con la tablet, lo que muchos no saben es que la pueden oír en su tablet.
Claro.
Eso sería una de las cosas que también, por eso estamos haciendo esta encuesta, para saber cuáles son esas necesidades y qué podríamos aplicar en una tablet destinada única y exclusivamente para el uso de las personas mayores.
Es que seguramente les pasa eso, hay cosas que no saben que pueden hacer de otra manera.
Es que a lo mejor en una tablet tienes la aplicación radio.
Radio,
Onda
claro.
Madrid, por ejemplo, pum, y apretar el botón, es que es lo bueno que tiene la tablet.
Exacto. De hecho, las principales motivaciones que señalan los encuestados para que los mayores usen esta tecnología sería, la primera es que estaría más entretenido, y la radio ahí tiene mucho que decir. Estimularía también funciones cognitivas y se relacionaría mejor con su familia y con sus amigos, porque claro, no solamente estamos hablando de que pueda enviar correos y recibir la prensa y ver su radio y ver sus programas de tele, sino que también pueden hacer videoconferencias con sus familiares, con sus sobrinos, con sus nietos, con sus hijos, pueden hacerse un Skype, pueden hacerse un FaceTime en el caso de las tabletas con dispositivo de Mac, etcétera, etcétera. Es decir, que podrían estar hablando y viendo a su familia, incluso sus nietos les podrían mandar mensajes con fotos, les podrían mandar, es decir, una unión que yo creo que no serviría para la excusa de ya no voy a ver al abuelo, sino al revés, para tener más contacto con él, incluso a lo mejor fomentar más las visitas y fomentar más la presencia de la familia en su casa.
Yo creo que eso puede ser un gran aliciente para los mayores, sobre todo que comprueben eso, que pueden estar más cerca de sus familiares.
Exacto, y además hemos visto también qué posibles problemas pueden detectar la gente que se encarga o que cuida o que está a diario contacto con las personas mayores. Y bueno, pues la principal es que puede costarle un poco entender el funcionamiento de la tablet, pese a que nosotros lo vemos como algo muy intuitivo, que es, bueno, con un dedo y cuatro toques estoy leyendo el periódico. Pues bueno, a lo mejor para los mayores entienden que puede ser un poco complicado entender cómo funciona, pero yo creo que es como todo, a mí también me cuesta, llevo 12 años intentando tocar la guitarra y todavía no,
paciencia.
No pierdas la esperanza.
Como a tocar me quedo solo, ¿no?
Pues bueno, el otro día cuando estábamos, Javier, con los mayores, en este caso era de este municipio de Las Rozas de Madrid, estaban también muy emocionados con el uso del WhatsApp, que también lo habían descubierto, y habían descubierto también el amplio mundo, ¿no?, de comunicación. Sí. Que permitía a ellos el WhatsApp y también eso de mandarse esos archivos, estos chistes, estas cosas que se hacen en WhatsApp.
Bueno, pues curiosamente también hemos analizado este uso, y el uso del teléfono, es principal, del teléfono portátil, el móvil, entendemos, es principalmente para realizar y recibir llamadas, es decir, tanto en el fijo como en el móvil, en un 73% lo utilizan para eso. El envío de mensajes, de SMS, como los conocemos tradicionales, es un 30% de los encuestados, y el uso del WhatsApp o navegar en Internet a través del teléfono todavía son usos minoritarios. Uh-huh. El WhatsApp nos salía un 18% de los encuestados que lo utilizaban.
Yo creo que salía ahí para los mayores el WhatsApp, ¿eh?
Más que nada yo creo que es por lo pequeñito de las teclas.
Claro, por eso, trabajar en una aplicación para que ellos lo manejen mejor o tal, porque además como te da también la posibilidad de grabar la voz, no hace falta que escriban ellos todas las letras.
Eso es, yo creo que es más un poco la complicación de los teclados pequeñitos y tal, pero siempre que, claro, hablamos de una tablet, que es lo que estamos buscando en Proyecto Menta, desarrollar aplicaciones para tablets y buscar esa financiación para que no sea una inversión fuerte para una persona que a lo mejor no tenga los medios para comprársela, sí que le vaya subvencionada por empresas o por lo que quieran patrocinar y estar ahí con su tecnología también. Estamos buscando esa fórmula de conseguir que salga barato y que en una tablet el teclado, por supuesto, es mucho más grande, es mucho más fácil. Se le puede también dar, como tú dices, con aplicaciones de voz que vaya dictando, que las hay ya y que son bastante buenas, están muy, muy, muy conseguidas. Ajá. Pues con una aplicación que la persona pueda dictar el mensaje y darle a enviar y punto, o decir enviar incluso, porque también estamos pensando en las personas que tienen problemas de movilidad, problemas de visión, problemas incluso de audición, etcétera, para que puedan también utilizar esa tecnología que para eso está, que para eso está. Vamos a dejarnos de solamente jueguecitos y aplicaciones para ver cómo es si va a llover mañana o no, sino vamos a darle una utilidad realmente a la sociedad, que entendemos que también están para ellos, ¿no? Y, por supuesto, son más que dignos destinatarios de una tecnología como esta, ¿no?
Pues nos gusta, desde luego, todo lo que estáis haciendo, cuáles son esos futuros proyectos, y seguiremos la pista del proyecto Menta. Javier Castellano, muchísimas gracias.
Un placer, que os vaya bien, que tengáis buen día.
Igualmente. Un abrazo fuerte. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues abrimos ahora nuestra tablet y vamos mirando en el calendario los próximos eventos que tenemos preparados. Nos van a llevar a distintos puntos de la Comunidad de Madrid y a ver por dónde arrancamos, por dónde empezamos.
Empezamos con Alcalá de Henares, con ejercicio, como hemos dicho. Clases gratuitas de pádel para mayores. Las van a impartir profesores voluntarios los lunes y los miércoles de 11 a 1 de la tarde en el Polideportivo El Juncal. En los centros de mayores y en el ayuntamiento os dan toda la información del curso.
En Hoyo de Manzanares, Ruta Cultural, en esta ocasión visita Madrid para conocer un poco más la vida de Luis Candelas Caguijal.
Ay, eso me encanta.
Hombre, recordamos que es un bandolero español que nació aquí en el madrileño barrio de Lavapiés. Es conocido, por ejemplo, porque a pesar de su carrera criminal, se jactaba de no tener delitos de sangre.
Sí.
Aún así, fue ejecutado en noviembre de 1837. En la visita vais a recorrer algunos de los lugares emblemáticos de la vida del bandolero. La visita el 5 de febrero por la mañana y se trata de una actividad gratuita. Toda la información en el Centro Municipal de Mayores de Hoyo de Manzanares, donde os podéis apuntar.
En Getafe hoy se presenta en el García Lorca la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe. 40 músicos en el escenario del teatro que interpretarán a Rossini con el Barbero de Sevilla, la Quinta Sinfonía de Beethoven, las danzas húngaras de Brahms, los preludios de la Verbena de la Paloma de Tomás Bretón y las bodas de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez, entre otros. La entrada cuesta 6 euros y comienza a las 8 de la tarde en el Teatro García Lorca de Getafe.
En Getafe. Y ahora nos centramos en la oferta de Cabanillas de la Sierra.
Venga.
llega una nueva edición del taller de cocina Cabanillas de la Sierra. Esta vez para conocer los secretos de la cocina internacional.
Ay, mira qué exótico es esto.
Hombre, claro, después de Madrid Fusión hay que saber
sí,
un poquito la...
Claro,
hombre. Además, todo lo que se cocine... lo vamos a degustar después.
Hombre, esto siempre, siempre es imprescindible.
Será el próximo martes, día 4 de febrero a las 6 de la tarde, la cocina Casa de Niños.
En Alpedrete, visita cultural a la estación de Atocha y al Museo Reina Sofía. La excursión cuesta 5 euros y será el próximo viernes 14 de febrero. Los que estén interesados tienen hasta el día 3 de febrero de la semana que viene para inscribirse en el Centro Municipal de Servicios Sociales.
Y a Arroyo Molinos llegan nuevos talleres gratuitos para los mayores de este municipio. Por ejemplo, habrá talleres de teatro, manualidades, relajación, actividad física, estética y pilates. Para conocer los horarios de los cursos que más os apetezcan, tenéis que ir directamente al ayuntamiento.
En Moralzarzal, viaje a Extremadura, será el fin de semana del 15 y 16 de febrero. Visitaréis las ciudades de Oropesa, Mérida y Trujillo. Y si os queréis apuntar, pues tenéis que ir a la Casa del Mayor cuanto antes.
En Daganzo de Arriba, taller de memoria para mayores que va a comenzar el 19 de febrero. Si queréis asistir, tenéis que apuntaros en el Hogar Municipal San Juan. El taller se impartirá los miércoles de 6 a 7 de la tarde.
Muchas alternativas, mucho ocio, mucho fin de semana por delante, en el que también, oye, pues mira, podemos tranquilamente relajarnos en casa y disfrutar de un libro o sentarnos en un banco y mirar. Me estoy fijando además en la portada de este libro que tenemos sobre la mesa, Las personas mayores, aproximación a una realidad, y en él vemos precisamente uno de esos bancos de los que yo estoy hablando. Es un banco que está en una playita de estas de piedras, vemos un banco azul a dos personas, una pareja, intuyo yo, me dejo llevar por la imaginación, que está echando un vistazo a esa inmensidad del mar, ese color azul. Qué momento más relajante, Cecilia.
Sí que es relajante, ¿sí? La verdad que es la portada es preciosa. Y esas piedritas, ¿verdad? De me da arena, piedritas.
¿Cómo se titula? Toma. Estáis hablando la portada.
Ya. Las personas mayores, aproximación a una realidad.
Vale, pero vaya.
Otra vez, no vaya a ser que alguien se me haya quedado ahí con la duda. Un libro escrito por Rosario Paniagua y del que vamos a hablar.
Pues sí, porque es un libro que habla de los mayores, nos acerca a la realidad de este sector de la población, abordando aspectos como el propio proceso del envejecimiento, los mitos sobre la edad, prevención de la violencia al mayor, voluntariado y muchas cosas más. Su autora es Rosario Paniagua Fernández, es una experta en estos temas, licenciada en literatura, trabajadora social y gerontóloga, y ha conseguido aunar su experiencia para poder hacer este repaso a todo lo que afecta a un mayor. Está con nosotros,
sí,
¿no, Rosario?
Sí.
Muy buenas. Bienvenida, Rosario.
Buenos días.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Estábamos emocionados mirando la portada porque nos transmite como mucha calma, mucha serenidad, mucha paciencia. Quizás es un poco lo que debería de ser este momento de nuestra vida, ¿no?
Efectivamente. La portada de los libros ya es un primer bocado para degustar el interior. Y decía Juan Ramón Jiménez que el libro entra lo primero por la portada. Se pensó mucho entre la editorial y yo misma, y queríamos un espacio abierto, en compañía, también con la posibilidad de contemplar la naturaleza. Y bueno, pues todo se cuidó al mínimo detalle, y si capta y gusta, pues es una primera, es como un prólogo. De hecho, la presentación de un libro ya consiste en un prólogo, que luego el epílogo sea al gusto de todos, es lo deseable, lo más deseable.
Es un punto de partida, ¿no? La portada, un punto de partida positivo, ¿no? Con esa imagen. Y es un poquito tu apuesta, ¿no? Que nos lleguen esos mensajes, ¿no? Esa forma de entender la sociedad y esa manera de valorar a nuestros mayores.
Efectivamente. Yo a los mayores no los veo como una reserva a proteger, sino como un grupo que tiene mucho que dar, mucho que disfrutar. Hasta que llega la dependencia, hay competencia. Entonces yo hago una apuesta, y de hecho lo trabajo en teoría y en práctica desde el desarrollo de marco teórico y acompañando a muchos grupos de mayores, que vivan con plena calidad estos años, que cada vez van siendo más años, por tanto, hay que dotarles de una gran calidad. Para mí, lo que pretende este libro es añadir calidad y sentido a esta etapa que ahora, incluso, me vais a permitir, con las prejubilaciones, tenemos personas haciendo vida de mayor con 50, 55, aunque cronológicamente no estarían dentro del grupo social de mayores que marca los 65. Entonces, con la se unen a este grupo en edades todavía muy jóvenes, y luego la gente dura mucho. Hemos hecho muchos estudios en la Universidad de Comillas, donde he trabajado durante muchos años, me acabo de jubilar, y que ahí pueden quedar casi unos 40 años, porque ser hoy centenario no es una noticia.
No, es verdad que cada aumenta el número de personas centenarias en nuestro país.
Nos encontramos con gente de 50 años hasta 100. Yo en grupos que acompaño tengo personas de 104 años acudiendo a conferencias semanales, con lo cual es con mucho, una vida muy larga, mucho más que hace años era una media de vida de 53. Y ahora nos encontramos que la franja supuestamente de mayores pueden ser 50 años.
Claro, con lo cual está cambiando nuestra percepción, y si no está cambiando, tiene que cambiar nuestra percepción, la percepción de aquellas personas que tienen que empezar una vida diferente, una vida nueva.
Totalmente, una vida distinta, pero no una a vegetar.
Claro,
yo
¿no?
pienso, y lo digo en mis grupos siempre, no terminemos la vida antes de tiempo, mientras tengamos capacidades, y ahí habría mucho que hablar. Porque a veces las capacidades, si se van potenciando y empoderando a la persona, las capacidades supuestamente perdidas afloran. Yo trabajo mucho con personas con Alzheimer, y a lo mejor el darle a doblar unas prendas o a ordenar unos papeles, o sin que haya peligro para ellos, estar en la cocina presente cuando otro está cocinando, les está empoderando, les está dando una salud muy superior a si los tienes en un sillón como sujeto paciente, dándoles todo. Yo parto de la base de la competencia hasta que se pueda, y no adelantar la dependencia.
Claro, y que a veces lo hacemos nosotros mismos y lo hacemos pensando que lo estamos haciendo bien, y me explico. Ese momento de, no, venga, mamá, no hagas eso, no te preocupes que ya lo hago yo, que no quiero que te canses, o igual, no, papá, no, déjalo, quédate ahí leyendo un libro que ya has trabajado mucho durante toda tu vida. Muchas veces lo hacemos queriendo hacerles ese favor.
Efectivamente, pero nos equivocamos.
Claro.
Porque ya han trabajado en su vida y ahora toca disfrutar. Yo pienso que trabajando se puede disfrutar, pero que siendo mayor también se puede disfrutar. Y no os podéis ni imaginar, y yo lo he comprobado, cuando una persona es capaz de clasificarte unas postales, porque bueno, yo trabajo también mucho la reminiscencia y tal, postales de este pueblo, del otro, cuando lo han conseguido en fases avanzadas ya de demencias, cuando lo han conseguido, les cambia la mirada, les cambia la cara y les cambia la vida, y te cambia la tuya.
Sí.
Porque dice, esta persona está disfrutando, que de eso se trata. Yo quería expresaros que en mi libro,
sí,
que es un compendio de 12 capítulos, es un libro que va dirigido a estudiantes, y de hecho se está trabajando en escuelas de enfermería, de trabajo social, en facultades de psicología, etcétera, porque tenemos que darle a los mayores una vida excelente, y la formación y la información de los que estamos cerca de los mayores es fundamental. Hacemos un recorrido, estamos en segunda edición en solo 3 meses de la publicación, y la segunda edición he añadido uno. Como habéis iniciado, el libro es más de consulta que de leerlo seguido, para, a ver, necesito cómo prevengo esta especie de dependencia adelantada, ¿no? Bueno, pues se va uno a un capítulo. Solamente decir que he tocado el proceso del envejecimiento, la edad y los mitos, y uno muy importante es la calidad de vida. El capítulo 3, la calidad de vida, que yo la asocio, por supuesto, con medidas sociales, recursos, pero sobre todo con el reconocimiento social, la estima y el respeto a los mayores. Yo soy trabajadora social ejerciente y el capítulo 4 es la intervención con mayores, los modelos de intervención. Este se está utilizando mucho entre mis colegas y en otras profesiones. Quizá lo que más he trabajado en mi vida, que son muchos años en la gerontología, es la prevención de la violencia hacia los mayores. Ahí acabo de sacar un capítulo en la revista de la Universidad de Salamanca, Sociedad y Utopía, sobre el maltrato lingüístico y verdaderamente, o sea, la prevención de ese maltrato. El tema de cuidadores lo ocupa el capítulo 6, cuidar y cuidarse, difícil pero posible, y acompañamos desde las páginas del libro el itinerario de un cuidador, estados de ánimo, es saber poner límites. Quizá yo parto de una experiencia previa, y es que estuve cuidando a mi madre con Alzheimer durante 10 años. Entonces me hago mucho cargo de lo que pueden pasar. Y luego ya voy terminando lo que es el contenido del libro. He añadido en la segunda edición, porque era un clamor que se me estaba pidiendo, yo misma lo quería, el capítulo 7, que es la comunicación con las personas aquejadas de demencias, Alzheimer y otras. Luego el duelo, la muerte, épica y mayores, y luego hay un tríptico final de temas que estoy trabajando ahora mucho en los grupos, que es la cultura a todas las edades, el voluntariado ejercido por personas mayores, y finalizo con el tema de la creencia, la que sea, en los mayores, y propiciarles a todos ellos y facilitarles su asistencia al culto y acompañarlos en esa edad desde un mundo axiológico de valores trascendentes, el que los tenga y el que no, la creencia en lo que sea.
En lo que
sea,
¿no?
Hay que respetar.
Para lo que decíamos, no terminar la vida antes de tiempo, que me ha encantado esa frase que nos dejaba Rosario Paniagua Fernández.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Quería agradecer a Mundo Mayor esta oportunidad. Soy asidua a los cursos de Mundo Mayor, os sigo por mi muy frecuentemente,
sí.
Y quiero deciros una cosa, estoy a vuestra disposición.
Genial.
De desmenuzar el libro, desmenuzar lo que no hay en el libro y que tengo trabajado, porque he hecho de la gerontología he tenido formación, ahora tengo pasión. Y es y será siempre mi profesión.
Pues estaremos en contacto.
Claro que sí. Un beso fuerte,
Rosario.
Muchísimas gracias.
Hasta
luego. Un libro, desde luego, interesante, muy práctico, que nos va a ayudar a resolver muchas dudas, sobre todo si nos convertimos también en cuidadores. ¿Buscamos angelitos del buen rollo?
Venga, vamos a conocer, por ejemplo, a Felisa. Porque Felisa nos ha escrito...
Sí, para darnos las gracias. Hace 2 semanas le mandábamos un mensaje desde aquí para que se recuperara. Estaba ingresada en el hospital y estaba muy pachucha.
Sí, sí.
Pues tras más de 10 días ingresada ya está en casa. Dice que todavía se está recuperando, pero que tiene muchas ganas de volver a dar guerra. Y por ese espíritu de luchadora, de querer seguir dando guerra, tenía que estar hoy de nuevo entre los ángeles del buen rollo. Seguro que con esta actitud tan positiva, pues se va a recuperar antes.
Feliz besazo gordo el que te mandamos ahora mismito. Madre e hija tenemos por aquí también ahora.
Sí, María Ángeles nos ha contado que su madre hace una gran labor. Se llama Juliana y vive en una residencia de mayores. Allí se ha encontrado que algunos mayores no sabían leer y escribir bien. Ella fue maestra y, aunque al poco de casarse dejó de trabajar para cuidar a sus hijos, la profesión la lleva dentro. Así que a ratito se junta con unos y con otros para ayudarles a mejorar la escritura y la lectura. Dice que es curioso que algún mayor le había dicho que él para qué quería aprender a sus años.
Ahí va.
Pero que a base de insistir les está enseñando y están contentos.
Oye, me encanta lo que está haciendo Juliana.
Sí.
Qué barbaridad, qué cosa más bonita. Ángel del buen rollo, desde luego sí que sí. Y bueno, yo creo que el que le dijo eso es porque pensaba que no iba a ser capaz. Ahora ha descubierto que sí y le encanta.
Y por último, Raquel, que estaba un poco triste porque su abuela anda muy mal y no puede salir mucho de casa y quedar con las amigas. Algo que dice que le encantaba hacer. Así que para que no esté triste, ha llevado a cabo un plan muy bueno.
A ver, ¿qué ha hecho?
Como conoce a alguno de los nietos de las amigas de su abuela,
¿sí?
Organiza lo siguiente. Los sábados a las 5 normalmente de la tarde, las amigas están cada una en su casa, delante un ordenador que controla el nieto de cada una.
Mira.
Hacen una videollamada y a contarse sus cosas.
¿Veis? Por lo que hemos empezado, lo importante que es estar ahí con nuestro ordenador, con nuestro internet, con nuestra tablet, con lo que queramos para comunicarnos, para relacionarnos, en este caso con las amigas de toda la vida.
Eso es.
Nos encanta, Cecilia Sánchez, que aquellos que estén ahora mismo con un ordenador delante, por ejemplo, a través de mail, os pueden hacer consultas a la gente de Mundo Mayor.
Sí, pueden entrar en la web de Mundo Mayor, en www.mundomayor.com.
así de fácil y así de sencillo. Vosotros los habituales también tenéis un teléfono de un número de teléfono para que nadie se os quede en el tintero.
Nos pueden llamar al 91-345-0626, que les damos, o para Ángeles del Buen Rollo, o para darles información de cualquier recurso que necesiten para personas mayores gratis, uh-huh, de forma gratuita.
Di que sí.
Que no va a costar ni un euro. Cecilia Sánchez, que muchas gracias y que buen fin de semana.
Igualmente.
Venga, disfruta. Hasta luego, adiós. Adiós.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Once y 36 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, saludamos a Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Muy pendientes a esta hora y también en el informativo de las dos de conflictos que tenemos abiertos en la Comunidad de Madrid. Conflicto, por ejemplo, esa huelga de basura en Alcorcón.
Sí, efectivamente, se cumple ya 11 días de esa huelga en el servicio de basura de esta localidad madrileña. Los camiones de la empresa pública Traxa salían desde ayer por la tarde para limpiar las calles que ya acumulan unas 800 toneladas de basura. El ayuntamiento ha decidido que esta empresa sea la encargada de recoger los desperdicios. Antes decía el riesgo de salubridad, especialmente en la población infantil y en los ancianos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues es cierto que está habiendo bastantes revueltas entre los empleados de esta empresa, Traxa, que están intentando hacer su labor. Eso sí, lo hacen con escolta policial y con insultos y amenazas de los huelguistas que están reclamando sus derechos y que consideran esta una forma de boicotearles. Así que bastante tensión en las calles de Alcorcón. De hecho, la policía se ha visto obligada a cortar una de las calles para que Traxa pueda recoger la basura con un poco más de tranquilidad. Sí. Y sí que nos llegan ecos de vecinos de la zona que nos están diciendo pues que efectivamente se están produciendo algunos altercados que están siendo bastante visibles. Los sindicatos han anunciado que van a presentar una denuncia a los juzgados contra el regidor, contra David Pérez, por vulneración, dicen, del derecho de huelga. Y tanto el ayuntamiento como la empresa municipal Esmasa, la encargada del servicio de recogida de basura de Alcorcón, reiteran que los vecinos están siendo rehenes de una huelga que consideran injustificada. Es decir, que están en alto los sables de un lado y de otro, no se acercan posturas, sino más bien todo lo contrario.
Y huelga indefinida en la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada, que ha comenzado hoy.
Sí, hoy comenzaba. Los sindicatos están haciendo ya balance, cifran en un 100% el seguimiento de esos paros por parte de los trabajadores y ya han anunciado iniciativas que van a ser más localizadas, por ejemplo, en hospitales, en bares, para intentar concienciar, dicen, a la ciudadanía de esta situación y pedir además su colaboración para boicotear, que es lo que ayer decían los sindicatos a los productos de este refresco de Coca-Cola. Unos 200 trabajadores se han concentrado desde primera hora de esta mañana en la planta de esta empresa en Fuenlabrada, en las que se puede leer, por ejemplo, algunos lemas como Coca-Cola destruye 1.250 familias o no al cierre. Ahora lo último que nos ha llegado es que se han realizado un nuevo calendario de movilizaciones que se van a realizar de forma conjunta, paros generales que empezarán el próximo 4 de febrero en todas las plantas embotelladoras y delegaciones comerciales de Coca-Cola en España y además una manifestación general para el próximo 15 de febrero. Es la última noticia sobre este conflicto laboral que también afecta a Ciudadanos de Madrid.
Onda Madrid, emisora de servicio público. Les vamos informando siempre puntualmente la última hora, los boletines informativos, lo ampliamos en el informativo de las dos y como somos de servicio público nos hacemos, Nieves, eco de una llamada de auxilio.
Sí, es la de una mujer, vecina de Leganés, que pide colaboración ciudadana para encontrar a su hermano, Antonio. Sí. Tenemos a Milagros al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Milagros.
Milagros es vecina de Leganés, como digo. Su hermano desapareció el 30 de septiembre cuando se fue a cazar. Él es de Talavera, estaba también en la provincia de Toledo. Desapareció en Aldea Nueva de Barbarroya. Y bueno, lo que quiero, Milagros, antes de nada, es preguntarte cómo ocurrió todo.
Bueno, mi hermano el día 30 de septiembre había quedado con dos conocidos para ir a cazar. Era una caza mayor, era un rececho por la noche, y había quedado sobre las 5:30. Nosotros, bueno, pues había quedado con ellos como otros días, quedaba con otros amigos para ir de caza y ya está, normal. Nosotros estuvimos llamándolo al día siguiente y no nos cogía el teléfono. Entonces, bueno, pensamos que no había batería o que estaba en algún sitio sin cobertura o... Pero bueno, según fue pasando todo el día 1 de octubre, pues nadie contactaba con él, y en la tarde-noche ya empezamos a llamarnos tanto familiares como amigos de a ver si teníamos alguna noticia suya, y nadie había podido contactar con él. Y entonces, viendo que aquello no era normal, porque mi hermano estaba pendiente tanto de su familia como de sus amigos, es decir, no tener noticias de Antonio en 24 horas era algo anormal total. Entonces decidimos ir al cuartel de la Guardia Civil a denunciar su desaparición.
¿Y no os pusisteis en contacto o no sabéis exactamente con quién había quedado? Porque había ido con más amigos, ¿te comentas?
¿Dónde se le pierde la pista, sí, exactamente?
Sí, había quedado con estos dos conocidos y yo no sabía ni quiénes eran. Entonces, bueno, haciendo cadena unos con otros, pues alguien sí sabía con quién estaba. Intentamos localizar su número de teléfono, le llamamos a esta persona. En un principio él no hacía ni caso y ya le dijimos: estamos en el cuartel de la Guardia Civil, si tú no vienes a ver dónde dejaste a mi hermano anoche, pues ir a la Guardia Civil a buscarte a tu casa.
Milagros, el caso es que se le pierde la pista y que 4 meses después, se cumplían ayer, la Guardia Civil de Toledo ha encontrado la cartera, documentación personal, el sombrero, el zurro, el rifle que llevaba su hermano justamente ese día de la desaparición. Ahora se ha hecho un díptico, se ha elaborado con la fotografía e información sobre su hermano, sobre Antonio, que tiene 50 años, para iniciar esa campaña de colaboración ciudadana. Díganos, descríbanos cómo es su hermano.
Pues mi hermano es una persona, es un hombre grande, como por decirlo así de alguna manera. Medirá pues alrededor de 1,87 de estatura, sí que pesará unos 100 kilos, es decir, es de complexión fuerte. Moreno, lleva gafas graduadas y ¿qué más te voy a decir?
¿Le han dado alguna... ¿Se especula sobre alguna hipótesis de esta desaparición? Porque el hecho de que hayan aparecido sus enseres personales, ¿no? ¿Esto denota algo?
¿Qué teorías maneja la Guardia Civil?
Bueno, dicen que todo está bajo secreto de sumario.
¿Sí?
Aún sigue cerrado el secreto de sumario. Entonces la Guardia Civil no nos cuenta nada. Solamente las notas que ellos van dando a prensa, que es lo que vosotros conocéis igual que yo, y no nos cuenta nada más. Nos dicen que tienen varias líneas de investigación abierta, pero nada más.
El tiempo va pasando y vosotros estáis nerviosos, que es lógico y normal.
Bueno, pues si alguien localiza a Antonio, esa llamada de socorro que hace Milagros, ¿no?, como hermana de este señor de 50 años, como decimos, desaparecido mientras estaba cazando, que se pongan en contacto, ¿verdad, Milagros?, con la Guardia Civil y que den el aviso, que es lo que usted está deseando, supongo, desde hace 4 meses ya.
Que recibáis pronto esa llamada, Milagros.
Muchas gracias.
Muchísima suerte.
Bueno.
Muchas gracias.
¿Qué más cosas nos vais a contar a partir de las 2?
Pues mira, cosas sobre la deuda. Además, fíjate, acabamos de conocer el dato. Vamos a avanzarlo en directo ahora en este avance informativo, porque la Comunidad de Madrid cerró el año pasado con un déficit del 1,03% del Producto Interior Bruto, 4 céntimas por debajo del tope que estaba marcado, que era del 1,07, según ha anunciado hace escasos minutos el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que se estaba reuniendo con directivos de 6 entidades bancarias que lideran esa última emisión pública de deuda de la región. Bueno, dice Ignacio González que la comunidad ha salido de la recesión con un crecimiento de medio punto, del 0,5% en el cuarto trimestre del año. Nos quedamos con esa cifra y después Eva Prat, que está allí, nos va a contar muchos más datos en los boletines y en el informativo de las 2. También tenemos que mirar a Valladolid, donde arranca esa convención del Partido Popular. Se abre, asisten más más de 2.000 cargos y militantes después de una semana así un poquito movidita, ¿no? De forma interna, sí, provocada por esa decisión de Jaime Mayor Oreja, por un lado, de no concurrir a las europeas, y ha dicho que tampoco va a asistir a la convención para no eclipsar el debate, que es lo importante, decía, y también, sobre todo, con la ausencia de José María Aznar, alegando que problemas por de problemas agenda. De agenda, lo decía ayer su mujer, la alcaldesa Ana Botella, que tenía la agenda cerrada.
Muy complicada y que es verdad que viaja mucho.
Y que no podía asistir. Bueno, tres días hasta el domingo. El PP en este fin de semana va a intentar, sobre todo, lanzar mensajes centrados en el inicio de la recuperación económica y también poniendo en valor, como no, las reformas del gobierno de Mariano Rajoy, defendiendo la unidad de España frente a ese desafío soberanista de Cataluña y, bueno, en parte también dando el pistoletazo de salida ante las elecciones al Parlamento Europeo, que son el 25 de mayo. Conoceremos el nombre del candidato, el cabeza de lista de las europeas. En principio, parece que no.
Yo creo
que
no, ¿verdad? Día, pero nunca se sabe. Sorpresas puede haber. O filtraciones.
De momento,
o
alguien dice algo así de repente porque,
claro,
se escape.
O pistas pueden dar.
De momento no se sabe. Bueno, hoy también hay Consejo de Ministros, sí, como cada viernes. Hoy tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley orgánica del Código Penal Militar. Una norma que prevé castigos específicos para conductas como los daños a los derechos humanos que ocurran entre militares al margen de su rango o la agresión sexual de un superior.
Ajá.
Y también, como no, pendientes de la alerta por nevadas en la sierra durante la madrugada. Se nos fue el viento, pero los grados siguen bajando. Y
sigue haciendo fresquito.
Sí. Hace frío.
Sí.
Esto anticipa un fin de semana que va a ser fresquito.
Luego se lo preguntamos a Monse Martínez, que nuestra meteoróloga vendrá en torno a la 1:05 de la tarde.
Y para entrar en calor, ahora Manolo os contará mucho más de música, pero yo les pongo de aperitivo a Katia. La de Katia, que suena así.
Esto es sonido, directo, Onda Madrid. Sí. Estuvo ayer cantando ese tema aquí.
Y nos dejó, vamos, con los pelos de punta.
Así, con el calorcito de su voz, me despido deseándoles a ustedes y a vosotros buen fin de semana y anticipándome a eso, a la invitación de las 2 de la tarde, como siempre, ya saben, en el informativo con Patricia Fernández y todo el equipo de los informativos de esta casa Onda Madrid.
Gracias, Nieves.
A vosotros. Foge de mim, não entendes, eu nasci para ser gaivota.
Una voz preciosa, sí, ¿no? El fado que siempre llega. Ese sonido de la guitarra que también está comentando Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
Hola.
Buenos días.
¿Los fados?
Yo me rindo ante los, sí, fados. Música y canciones y letras muy tristes, pero que te llenan y te embargan de una especie de ilusión ficticia que es impresionante.
Que también,
¿no?,
cantan alegrías, ¿eh? Nos dijo,
sí,
Katia.
Sí, sí,
¿eh?
Canta.
Y dice que también cantamos alegrías.
Pero esta muchacha tiene una voz maravillosa, ¿no? O sea, tiene una voz tan identificativa con la música portuguesa que no, yo creo que no podría cantar otra cosa que no fueran fados, ¿no? Le pasa mucho también a los músicos de reggae, ¿no? Que tienen una voz tan identificativa con el género que no podrían cantar otra historia. Pero esta mujer es maravillosa, ¿no? Y además es guapísima.
Sí, es verdad, sí, la cita en el Nuevo Apolo, ¿eh? Hoy.
Hoy mismo y muy, muy cercana.
Hoy es muy guapa, ¿eh? Las fotos las podéis ver en nuestro,
guapísima,
Facebook.
Que de diva no tenía nada, ¿eh? Todo lo contrario.
La música con Manolo Calderón.
¡Ay, el fado, eh! ¡Cuántas emociones!
Nos derretimos aquí con una mujer tan guapa y cantando también. Y además lo hizo en directo ayer en esta casa. Estamos muy orgullosos.
Fenomenal. 31 de enero se nos va el mes, pero no se nos van las efemérides, que tenemos muchas.
Se acabó enero.
Se acabó enero.
Se ha acabado. Bueno, a las 12 de la noche de hoy. ¿Tú ya cuando saludes esta noche? Ya estás en febrero.
Ya estamos en febrero. Bueno. Estamos encantados de que se haya acabado enero,
hombre,
¿no?
Es que vamos avanzando, lo digo yo.
Bueno, pues un 30 de enero del año 37 nacía en Baltimore el compositor y también intérprete Philip Glass. A los 19 años entró en la Juilliard School de Nueva York, famosísima escuela de arte, y comenzó a tocar el piano. Desde el año 63 hasta el año 65 se fue a París. Se desilusionó de Nueva York, se fue a París a estudiar. Luego se fue a la India y allí, como casi todos los místicos, se hizo budista. Tras tocar en París con Ravi Shankar, porque estuvo tocando mucho tiempo con Ravi Shankar. Forma Philip Glass Ensemble, con el que empieza a tocar en ambientes de la cultura underground. Los 70 fueron duros y tuvo que trabajar de taxista a la vez que componía sus canciones. Glass decía que si alguien del público se quedaba hasta el final, lo invitaba a cenar. Su música se basaba en estructuras repetitivas, ¿no?, en aquel momento. Y aquello, para aguantarlo, había que mirar la música de otra manera. Me parece que no. Al final ha compuesto 20 óperas, 9 sinfonías, 2 conciertos para violín y piano y orquesta. Ha colaborado con Paul Simon, con Linda Ronstadt, con Robert Wilson. Y hace un año, exactamente, estrenaba en el Teatro Real su última ópera. Esto, El americano perfecto, que retrataba el fenómeno trágico y poético de Walt Disney. Y el 31 de enero de 1949 nacía en Londres el guitarrista de Roxy Music, Phil Manzanera. Padre inglés y madre colombiana, comenzó en 1970 tocando en la banda Quicksand, muy parecidos a Soft Machine. El grupo se separó en el año 72 y Manzanera se convierte en el guitarrista de Roxy Music por un anuncio que había visto en Melody Maker. Mira. El primer single de la banda fue este que está sonando, Virginia Plain, publicado en 1972. La banda se separó en el año 83, pero volverían a reunirse en el año 2001. Mientras tanto, varios miembros del grupo, casi todos, Brian Ferry, Brian Eno, Andy Mackay y Phil, grabaron discos en solitario. Phil, además, es productor de bandas como Split End, de Los Malagueños Los Mosquitos, de Héroes del Silencio, de Antonio Vega, de Bumburi, de Mónica Naranjo, de Os Paralamas do Suceso, o de David Gilmour, casi nada. Phil Manzanera. Y el 31 de enero de 1956 nacía en Londres John Lydon, conocido por Johnny Rotten. Este era un jovencito inquieto, ¿no? De adolescente solía merodear por la tienda que tenía Malcolm McLaren, quien tenía pensado formar una banda con un estilo caracterizado por su rebeldía después de haber visto a The New York Dolls. Malcolm McLaren se fijó en él porque llevaba un pelo verde, teñido de verde, ¿no?
Vale, era llamativo, sí.
Y una camiseta que ponía odio a Pink Floyd. Entonces a un punk, odiar a Pink Floyd era lo máximo. O sea que así comenzó Sex Pistols, que lanzaron su primer disco en el año 77. En el año 78 la banda se disuelve tras actuar en San Francisco. Y tras la separación, Johnny forma Public Image Limited, PIL, con el guitarrista de los Clash, Keith Levine. Y con este proyecto continúa a día de hoy después de un largo periodo de inactividad. En el año 92 lo dejó, pero ha vuelto a grabar 20 años después este This is PIL, John Lydon o Johnny Rotten. Y el 31 de enero de 1967 nacía en Boston, Massachusetts, Fat Mike, vocalista y bajista de NOFX. han marcado toda una época y una generación. Bandas como NFX o Bad Religion o Pennywise o Offsprings. Comenzó en una nueva, en una banda que se llamaba Falsa Alarma, y en el año 83 comenzó con NFX, uno de los grupos referenciales del hardcore. Pocas veces hacen declaraciones a la prensa, esto es una banda auténticamente marginal. Su primer álbum lo editaron en 1988 y hasta 2012 habían facturado ya 12 LPs. Han vendido más de 6 millones de copias únicamente promocionando sus canciones en fanzines y revistas especializadas. Durante un concierto en Houston, tienen tanto carácter esta gente que durante ese concierto en el año 98 devolvieron el dinero a los seguidores. ¿Por qué? Porque había un sonido que no les había gustado nada en el concierto.
Bueno.
Y estos tíos empezaron a repartir el dinero entre el público, qué que bueno, había bastante.
Sí,
y entonces
sí, sí.
Devolvieron muchas todas las entradas. En aquel momento se las devolvió a su público. Fat Mike también toca el bajo con una banda que se llama Me Fears and Give Me Give Me y tiene su propio sello discográfico, Fat Records. Fue el principal organizador de los proyectos Rock Against Bush, el rock and roll contra el presidente Bush. Y también ha hecho películas, digo, música para películas pornos,
ajá,
pero con sonidos de Nueva Orleans, que es fascinante, ¿no? Este es Fat Mike. Y nos vamos con un par de conciertos para esta noche.
¿Apuntamos?
Vamos a comenzar en la Sala del Sol. Arranca la cuarta edición del Festival de Música Negra Madrid es Negro. Vamos a ver si esta noche nos podemos acercar hasta el sol,
sí,
para ver a Astrid Young and the Blue Flaps, la Orquesta del Solar y Pyramid Blue, esto que está sonando, un festival que trata de dar a conocer artistas y bandas afincadas en Madrid que tocan música negra. El festival ha programado un mes entero de conciertos, eventos y actividades que comienza hoy y terminará también en la Sala del Sol el próximo 1 de marzo con un homenaje a los 55 años del sello Motown, con un espectáculo muy especial, con The Grooving Flamingos, que harán un recorrido por el sello desde los años 60 hasta los años 80. Y nos vamos a despedir desde el Palacio de los Deportes. No vayáis porque no hay entradas.
Vale.
O sea que el canadiense Michel Bublé. Viene a presentar su último trabajo, To Be Love, un disco compuesto por una mezcla de temas propios y versiones de grandes clásicos de artistas tan dispares como Dean Martin, los Jackson 5 o los Bee Gees. Bublé nació en 1975 en Burnaby, ciudad de la costa oeste cercana a Vancouver. Un político canadiense lo invitó a cantar un día en la boda de su hija. Allí estaba un productor que había trabajado con Madonna, con Michael Jackson o con Barbara Streisand. Lo escuchó y a partir de ahí, 3 Grammys y más de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo. Michel Bublé. ¿Cómo diríais, Michel o Michael Bublé?
Yo, Michael Bublé, pero no lo sé, ¿eh? Tampoco...
Señor Bublé.
Es que no sé quién lo dice bien, si
claro,
es Michael
claro,
o Michel, porque es canadiense, ¿eh?
Claro.
Y a ser canadiense, correcto, tendría que ser
pues
Michel.
Pues lo que dice Sergio, el señor
claro,
Bublé.
Claro, señor Bublé.
Señor
que estoy
Bublé,
muy contento que el señor Bublé haya dejado de vivir las Navidades, ¿eh? Que ya ha tenido ganas de un disco en el... ¿Es verdad? Es que lleva varios años en
muchos
que solo vivía en Navidad. Claro,
sí,
¿verdad?
Sí, muchas canciones navideñas.
Que incluso este año también sacó otro disco. De hecho, en Estados Unidos lo hace todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí,
todo
sí,
el
es
mundo.
Es una tradición muy bonita, además.
Sí, aquí no, pero en Estados Unidos lo hace todo el mundo, desde las bandas más punk rocker que te puedas encontrar hasta el tipo más cursi que pueda cantar en Estados Unidos. Bueno, disfrutad de Michel Bublé.
Y del fin de semana y de la música de Manolo Calderón a partir de las 12 del paso. Gracias, Manolo.
Adiós,
a vosotros. Manolo.